Bienvenidos al primer podcast de la temporada 2009-2010, en el que vamos a hacer una previa del draft. Conmigo, una tarde más, están Ronde, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Foot, hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y Rack, hola, Rack.
Hola, ¿qué tal?
A ver, os cuento un poco cómo va a ser la estructura de estos programas que vamos a hacer de cara al draft, que se celebrará el fin de semana del 25 y 26 de abril. La estructura es la siguiente: vamos a hacer una previa por posiciones y los vamos a agrupar primero quarterbacks, segundo running backs, tercero receptores, luego tight ends, un programa para toda la línea ofensiva en general, otro para toda la línea defensiva, otro para los linebackers y finalmente otro para la secundaria entera. En cada programa os vamos a comentar un top 5 de los que nosotros creemos que son los 5 mejores jugadores de esas posiciones, os vamos a comentar un poco por encima los demás jugadores que creemos que hay que tener en cuenta. Y también un poco qué creemos que necesitan los equipos, qué equipos necesitan esos jugadores en concreto. Vamos a empezar con el top 5 de los quarterbacks, que en nuestro caso será el formado por Matthew Stafford de Georgia, Mark Sánchez de USC, Josh Freeman de Kansas State, Pat White de West Virginia y Nate Davis de Ball State. El primero es Matthew Stafford, que es junior, 6'2", 225 libras y 4'81 en las 40 de la Universidad de Georgia. Ronde, ¿qué nos cuentas de este jugador?
A ver, no sé si me habréis seguido lo suficiente durante toda la temporada, pero no es la primera vez que hablo de Matthew Stafford y cada vez que he hablado de Matthew Stafford sí, para dejarle un poco mal. Es un tío que a mí personalmente no me acaba de gustar. Que sí, que de vez en cuando se le ve un chispazo y dices, bueno, sí, no está mal, pero es un tío que ha jugado en Georgia, que es un equipo eminentemente de carrera, y que cuando ha tenido que decidir él el partido, pues no siempre ha tomado las mejores decisiones. Entonces,
sí,
¿es relativamente bueno? Pues sí, es posible que sea relativamente bueno si se le acomoda, si se acomoda bien a la NFL y esas cosas. Pero de aquí a ser un quarterback franquicia, posible pick de los primeros, pues oye, yo personalmente no lo veo.
Antes lo comentábamos, que pese a no tener unos números para tirar cohetes, sí que tiene unos números que están bien, pero porque tenía un grandísimo corredor como era Nelson Moreno a su lado. Si no hubiera tenido ese corredor, pues seguramente hubiera tenido números aún peores. Algunos aspectos positivos y negativos de este jugador. Como aspectos positivos, dicen los scouts que tiene una gran fuerza de brazo, puede lanzar a cualquier parte del campo, tiene un release muy rápido, tiene un físico bastante bien definido, tiene una capacidad atlética bastante, bastante buena, puede lanzar en movimiento, pero por ejemplo, como aspectos negativos, está el que tiene demasiada confianza en su brazo y muchas veces fuerza pases que no debería lanzar, toma riesgos innecesarios y tiene una puntería que no es, digamos, su característica más destacada. Entonces, bueno, este año ha jugado en la SEC, que no es una conferencia débil, precisamente.
No, es una conferencia, sobre todo en lo que respecta a defensas. Es decir, la NCAA siempre se le ha achacado que es una liga que en las defensas no se les presta demasiada atención, con lo cual los playmakers en ataque tienen manga ancha para poder exhibir sus cualidades. En el caso de la SEC esto es distinto, porque la SEC sí que tiene defensas como la de Florida, como la de Alabama, que son bastante competitivas. Entonces sí que es un punto añadido que haya podido desarrollar algunas de sus buenas características en esa conferencia.
Rack, Foot, ¿qué? ¿Qué digáis de este jugador? ¿Qué pensáis?
A mí personalmente me gusta. Lo que si tiene que empezar a jugar este primer año de rookie y tal, tendrá problemas. Pero si se adapta un año de adaptación a lo Carson Palmer, a mí me gusta.
O sea, tú lo ves para un equipo que no lo haga jugar de inmediato.
Correcto.
O si lo hacen jugar, al menos que no le exijan.
Que no le exijan eso, resultados. Pero bueno, igualmente, o sea, que no le hagan jugar. Porque si le hacen jugar...
Tú de los que opina que mejor en el banquillo, ¿no?
Mejor en el banquillo un añito y luego puede... Yo le veo potencial.
¿Y tú, Foot, qué?
Yo tengo la manía, bueno, aparte de que yo soy de los que llevo todo el año oyendo a Ronde decir que a él
rajar de no aquí Matthew Stafford.
Y ya sabéis, además de antiguo, que yo para los temas de fantasy me fío bastante de vuestro criterio casi siempre.
¿Así le va?
Bueno, sí, sí, oye, sí. No me va mal. Pasé del último, este año he quedado octavo. Del último.
De 9.
No, mentira. De ser último el primer año a octavo. a mí me llama mucho la atención, y yo es un tema que acostumbro a fijarme mucho, es el porcentaje de completados, porcentaje de touchdowns y porcentaje de intercepciones.
El ratio, ¿no?
El ratio de touchdowns e intercepciones. Y la verdad es que este chico promete muy poco. Sí. Ratio en mano promete muy poco. Porque claro, si encima de que tenía un buen juego de carrera, con lo cual ya me imagino que es que pasaba poco, claro, puede ser que fuera tan evidente la situación de pase que fuera fácil de defender. Pero es que claro, 19 en los dos últimos años, 19 touchdowns, 10 intercepciones. Hombre, este último año un poquito mejor. Y el porcentaje de completado 55 y 61.
Los scouts de la NFL a veces no sabes muy bien en qué se fijan, porque por ejemplo, estoy aquí viendo los detalles que han puesto de este jugador y dice que es un potencial quarterback franquicia. Y es el tipo de jugador del que construyes un equipo alrededor, con lo cual...
A mí personalmente no me lo parece. A mí me tampoco. Parece un quarterback complemento de... Pero un quarterback que pueda ser... Que sí, que tiene habilidades de líder y tal, pero que puede ser el referente ofensivo de un ataque. Como que si se pudiera jugar alrededor de lo que él haga y deje de hacer sin que nadie más le afecte, pues como que no lo veo. Es decir, no es Manning, no es Tom Brady.
A mí me recuerda un poco a Roethlisberger.
¿Este?
Sí.
Pues no tiene ni el tamaño, ¿eh?
No en tamaño, digo, en forma de jugar.
A mí me recuerda una versión mala de Philip Rivers.
¿Una versión mala de Philip Rivers? Sí, sí que es verdad. Que si le parece hasta cómo se mueve.
Pero
en mejor release, ¿no?
Hombre,
bueno. Porque el de Philip Rivers es como si lanzara a mi abuela. O sea, hace una cosa muy rara con el codo, ¿no os habéis fijado nunca?
O sea, mejor técnica.
Sí, claro. No lanzaría tan lejos mi abuela, pero...
Yo, de lo que hablabas antes, en lo que se fijan los scouts, yo, perdonadme, pero siempre me ha hecho mucha gracia esto de... Tiene un brazo muy fuerte. Cuando todos sabemos que, bueno, son chicos que están por acabar de formar físicamente y que luego llegan a la NFL y se forman. Y sí, como bien dice Rack, lo tienen un añito en el vestuario aprendiendo el sistema y...
Gimnasio, proteínas y a la red.
Metiéndolo cachas, y si no, exacto, le das magdalenas proteínicas como McNabb y ya está. Oye, se vuelve...
Ha tardado 7 minutos 20 segundos en meter ahí.
De la nueva temporada, ¡pam! De meter el primer
pillazo
de la temporada. Hostia,
tú, ni 10 minutos ha tardado en meterle ahí la colleja.
Oye, es que me da igual.
Gimnasio,
eso ni yo, ¿eh? Increíble.
Le metes en el gimnasio y ya está. Oye, McNabb tiene un ratio más o menos así,
y
¿no?
Es que ahora hago yoga y snifo incienso y esas cosas.
Para
no
superar la nueva temporada.
A mí ya no me afecta lo que le puedas decir, pero me cago en tu puta madre.
A ver, ¿alguien quiere añadir algo más? No de McNabb, ¿eh?
No, de
aquí el amigo John
Matthew. Lo que sí que quiero decir es que tampoco, es decir, sí que es verdad que Stafford no es un tío para construir una franquicia alrededor, por lo menos desde mi punto de vista, pero es que si no, tampoco tienes a nadie quien escoger. Es decir, Stafford a mí me parece malo, pero sigues estando el primero del ranking de quarterbacks. ¿Por qué? Porque la clase de quarterbacks de este año es como bastante lamentable.
¿Y te parece el mejor de los que hay este año? Es que yo incluso antes me quedo con Mark Sánchez, ¿eh? Que al menos viene de competir de un programa de nivel alto.
Bueno, ahora también es un programa bastante...
Sí,
vamos a hablar de Mark Sánchez.
Segundo en nuestro top 5 es Mark Sánchez, es el junior de la Universidad de USC, 6'2", 227 libras y 4'87 en las 40. Es un jugador que lo que primero destaca de él, su punto, digamos, más negativo, es que ha jugado un año, simplemente un año. Es un jugador que sí, viene de una gran universidad como es USC, con una historia de jugadores ofensivos brillante, como ha sido Leinart, Palmer, Bush, etc.
Incluso Matt Castle, que no ha jugado pero ha pasado por allí.
Bueno, y ha cobrado. ¿No ha jugado y ha cobrado?
No, cobran los...
No, me refiero ahora. ¿Le ha servido para cobrar?
Ahora sí.
Entonces, es un jugador que creemos, y en la web se dijo varias veces, que ha sabido aprovechar muy bien el momento. Él ha visto que ahora hay un momento en el que, por falta de talento, no hay quien le pueda hacer sombra, y entonces ha dicho, esta es la mía. Y bueno, y se presenta y lo pintan como que saldrá bastante arriba. A ver, algunos aspectos. Bueno, dicen de él que es un buen atleta, puede realizar todos los lanzamientos con una buena mecánica de pase, un release rápido. Es capaz de lanzar en carrera también, dicen que es inteligente, pero como puntos negativos está lo que comentábamos ahora, una limitada experiencia como titular. No tiene el tamaño ideal que estás buscando en un quarterback. No siempre lanza una espiral dura, compacta. Tiene algunos problemas con los pases profundos y con el pass rush potente. Pero bueno, no sé. ¿Qué os parece más Sánchez? A ver, Ronde, tú que eres fan de USC. USC. Entonces no te gusta ya.
No, es una patraña de tío. No, a ver, es un prospecto. Es decir, si hay otros jugadores que ya son quarterbacks y que no se les ve mucho margen de mejora, este es un prospecto.
Es un melón.
Sí, hay que ver cómo va. Y además, si le añades la decisión esa, tirando a económica, que no es lo mismo que deportiva, de entrar al draft este año, pues un añito más en college pues hubiera servido quizá para afianzarlo como quarterback, o por lo menos para saber a qué nos enfrentamos cuando lo elegimos. Pero ahora mismo yo pienso que es una incógnita.
Yo en estos momentos no lo sé, pero cuando haya pasado el día del draft y vea dónde ha caído, depende de dónde ha caído, me dará más esperanzas que incluso Stafford si sale antes, o de los 5 que salgan antes por eso. Porque depende del equipo donde caiga, si ese equipo es capaz de esperar y darle tiempo, es un jugador que con tiempo creo que puede llegar más lejos que otros que ya están en teoría formados. Entonces, bueno, no sé, ¿qué os parece?
Yo creo que si depende cómo acabe el tema Cutler, puede acabar en Broncos.
En Broncos con McDaniels, sí, no es una mala opción. Sí.
Y también pienso que, bueno, de los que hay...
Yo lo he oído también.
De los que hay en de estos primeros 5 que tenemos, como mínimo ha lanzado la mitad de pases que todos los otros. O sea...
Claro, es que su experiencia de juego... Experiencia real de juego es limitadísima. Claro, es que ha jugado un año, ¿eh?
O sea, que el tío es listo y le gusta la pasta, está claro, porque... Además de que ha aprovechado que no hay otros quarterbacks de nivel, también ha aprovechado el hecho de que se acabe el convenio colectivo actual, que garantiza de que están garantizados más o menos este tipo de precios en primera ronda y tal, hasta 2011. Y a partir de ahí, si se firma uno nuevo, lo más seguro es que los propietarios ataquen estos salarios que se ofrecen a jugadores de primera ronda.
Yo leí,
o sea, que el tío es listo ahí.
Leí hace un par de años.
O su manager.
No, yo creo que es el bastante listo, porque leí hace un par de años una cosa curiosa, y es que yo, incluso antes de verle en foto, de saber cómo era, leí que la Universidad de USC lo tenía como cuarto o quinto quarterback y estaban entre él y otro para cortar a uno de los dos, y se lo quedaron por el tema del apellido, por el tema de arrastrar a la afición latina, Sánchez, no sé qué. Pero claro, yo esperaba ver a Pancho Villa con casco, porque claro, Sánchez, y que dijeran eso... Pero tío, Rubito y tal, da el pego. Entonces,
¿va a ser Rubito?
No, no es Rubito.
Este no sé qué es el que tiene como cara de pijo de
tiene cara
de
pijo, José, porque es de
la
de
serie esa tipo, sí, Beverly Hills, ¿no es este?
Con muchos castaños.
Sí, pero no es Rubito. Sí,
no, Rubito va a ser...
A no ser que se tiñera o fuera que vieras alguna foto con el pelo pintado. Yo creo, bueno, yo las...
Quizá ya me echas estas en plan, sí, mariquita, pero vamos, que... Así, Rubito, como muy bronceado, muy moreno de piel,
sí,
y tal.
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí, sí.
No, pero me refiero que la oportunidad que le dieron al principio fue un poco en plan corrección política, pero que lo ha sabido aprovechar muy bien, y que si encima se mete en un draft que no hay mucho talento y consigue una primera ronda, una segunda ronda, que le paguen una pasta, pues oye, chapo.
Primera,
¿tú crees? Pues oye, chapo por él, y mira, y si luego encima consigue resultados deportivos...
Pues será por necesidad de los equipos. Claro, yo no veo a ningún quarterback este año por el que pagaría un pastón de primera ronda.
Yo sí, yo del grupo de después sí que por alguno pagaría.
Sí.
Pero eso porque yo estoy enfermo, ya lo sé.
O por si acaso.
Bueno, no, es lo que decíamos de la oferta-demanda, que lo comentábamos ahora fuera de micros. Que, oye, no hay, pero siguen necesitando la gente. Entonces, vamos a coger lo que haya, es decir...
Pon al Panther a pasar, ¿qué más te da? ¿No?
Hombre,
económicamente te ahorras una pasta, sí, pero oye.
Hay algunos Panthers que lo harían mejor que algunos quarterbacks titulares.
Hay algunos equipos que realmente cogen un quarterback en primera ronda y por lo menos hay ilusión en los sí, fans, sí, venden camisetas,
exacto,
entradas.
Sí.
No, eso sí, claro. No, y luego está el hecho de que, o sea, muchas veces desvías la atención. Claro. O sea, eso es verdad.
Bueno, generas ilusión un año más.
Es decir, Parcells, con el pick de Jake Long, no...
No generó.
No generó.
¡Ay,
qué bien! ¡Ay, qué tenemos bonito, un oído! Es claro. Un tío gordo de 300 kilos. Digo, joder, macho.
Pero Parcells, ¿tú crees que le preocupan esas cosas?
No, para nada.
Vale,
pero
Parcells,
una franquicia de perdedores, como las que eligen los primeros Este draft, que no se me enfade nadie, pero los Lions, por ejemplo, son el máximo exponente de equipo perdedor, básicamente porque es el más perdedor de la historia.
Si una cosa puedes llamar a los Lions es perdedor, sin desde riesgo hace, a equivocarte.
Desde hace años, sí.
No, pero yo creo, yo confío un poco en Detroit este año, yo sí, con Jim Schwartz al frente.
Estamos hablando de Detroit, ¿eh?
Sí, sí, lo sé.
Bueno, no nos anticipemos porque estamos aquí con los...
A ver, el año pasado también dijimos que confiábamos en Cleveland y luego pues nos lo hemos tenido que envainar y decir...
Bueno, yo sigo pensando que no lo hicieron mal. Luego la temporada ha pasado todo lo que ha pasado. No, digo en cuanto a pretemporada. Pero me refiero a que no nos anticipemos de podcast, que estamos ya...
Sí, ya estamos hablando,
hablando de la pretemporada.
El tercero del top 5 es Josh Freeman, es un junior de la Universidad de Kansas State. Este sí que tiene un poco más de tamaño, 6'5", 248 libras y 4'97 en las 40. Es un pocket passer de los que tiene cierta movilidad, sabe ganar tiempo en el pocket, sabe moverse bien, tiene una capacidad atlética bastante buena. Para las medidas que tiene es bastante atlético, o sea, no es el típico barrilete, es un tío que se mueve bastante bien. Evidentemente sabe lanzar en carrera, tiene un buen brazo y ha jugado en una ofensiva tipo profesional, con lo cual eso es algo que los scouts valoran muchísimo.
Sí.
Como puntos débiles, bueno, pues que suele tomar malas decisiones, es inconsistente y además su puntería no es de las mejores y como líder pues deja algo que desear. Ha jugado la Big 12, que no es una conferencia débil, lo que pasa que este año tiene un calendario...
Es una conferencia de defensas débiles, tampoco nos engañemos.
Ha tenido un calendario bastante fácil en comparación con otros equipos de la Big 12, porque creo que no jugó ni contra Texas, ni contra Oklahoma, y jugó contra universidades estas de rednecks, estas de...
Sí. De
marginales.
De mataos. De chutas una piedra
de paletos, sí, exacto.
Paletos. Paletos es una gran palabra, ¿eh?
Redneck. No, es que no me salía. Paletos, sí, exacto. De paletos.
De cletus.
Exacto, de cletus. Bueno, no sé. ¿Tú lo has visto jugar a...?
¿Qué?
Ya empezamos con los Simpsons también, por ese
sí,
año.
Sí, sí.
Forman parte de nuestro imaginario popular, no podemos hacerle más. ¿Tú lo has visto jugar?
Le he visto jugar menos de lo que quería hacerle para hacerme una idea de cómo juega. Es decir, le vi un partido contra Kansas, creo recordar. No hizo mal del todo, pero... Si tiene que centralizar el ataque, tampoco le veo yo muy, muy capaz. Es decir, es también un poco parecido a Sánchez en el sentido de que es prospecto, hay que pulirlo.
Aquí hay una frase que da miedo, que dice que es una versión pobre de Jamarcus Russell. O sea que...
Sí.
Bueno, eso es bueno, un poco opinable. Yo le veo un poco, no te diré que mejor, porque Jamarcus Russell salió de la universidad que pensábamos todos que era Dios.
A ver, antes lo comentamos, a mí la sensación que me da cuando vi jugar a este tío este año es que en sus movimientos es un poco más fluido, es más sutil. Jamarcus Russell era más como soy un tanque,
sí.
Llego aquí y se me nota, pum, pum, pum. Este no, este se mueve mejor, para el tamaño que tiene es bastante ágil, no sé... Siempre puede aparecer un Al Davis en tu vida y fastidiarte, pero...
Siempre.
Pero no sé.
Sí, bueno, lo cierto es que Jamarcus Russell, pensábamos que depende en qué equipo cayera, podía ser muy válido para la NFL.
Sí, pero ha pasado lo que ha pasado.
Caes en las fases de Darth Vader y dejas de existir para el mundo.
Caes en un equipo sin línea y...
Sí, como te pudres por dentro. Ya sí. Coges... Es como... Genético no, porque no eres hijo suyo,
pero
contacto, el roce hace el cariño, en ese caso algo, no, el roce hace una especie de necrosis.
Es el aftershave que lleva, porque una vez veía un reportaje de los Riders y salía el padre del que salió el año pasado, Howie Long, gracias, salía diciendo que cuando estabas en el campo y Al Davis bajaba, podías oler su aftershave y su colonia a kilómetros.
Se equivocaba. Es el bálsamo de la momia.
Ah, claro. El olor a pudredumbre, ¿no?
Estamos hablando de Howie Long, que se retiró hace, ¿qué, 20 años?
Sí, y hace como 10 le volvió a llamar diciéndole que cómo se había mantenido de forma, que claro, ficharle para jugar solo los partidos de casa, no sé qué. Sí. Eso contaba por el mismo Howie Long, o sea, flipa. Al Davis siempre ha sido igual, ¿eh? No es la edad, no, siempre ha sido igual de pirado.
Bueno, la edad ayuda, también.
Bueno,
la
edad, sí. Volvemos, por ejemplo, si no os parece mal al amigo...
Sí, dejemos el señor Barnes, por favor.
A Josh Freeman, ¿alguien quiere comentar algo más de este señor?
Pues, a ver, es que lo más interesante de este tío yo creo que es su tamaño. Es decir, el resto está un poco por hacer. Pero Tú no puedes coger a un quarterback de 6 pies o 6-1 y coger, ponerlo en una máquina de tortura y estirarlo un poco. Eso es feo y además es doloroso.
más que nada, es feo.
Pero un tío de 6-5 ya lo tienes y enseñarle siempre puedes enseñarle. Ya lo sé que a los 21 o 22 años que tiene el tío este, pues ya mucho no le vas a enseñar.
18 touchdowns, 11 intercepciones.
Claro.
Este año, sí, este bueno, último un poquito
bueno, pero,
mejor.
Su supporting cast que dicen los americanos claro, en Kansas, eso. ¿Qué?
Es que es Kansas State, es un equipo... Es decir,
de acuerdo, pero tú decías
son más Cletus, es decir...
Pero tú decías antes...
Juego contra Cletus, pero es que ellos mismos también, es que no.
De acuerdo, pero a ver, un momento. Pero si tú siempre dices que en el fútbol colegial... Las defensas son...
Sí,
de
son
lo
de pichola, sí.
Exacto.
Sí, claro, pero tú no sabes cuántas de esas intercepciones son la típica que el receptor la toca ¡ay, me ha tocado la mano!
Sí,
y
sí.
Aparece el linebacker y se la encuentra en las manos.
Vale.
Esas hay muchas, o sea, eso no puedes saberlo.
De acuerdo, sí, sí.
Es que claro, es que los dos que tiene delante es que tampoco digas, es que hay una diferencia como de... Hablas de John Elway y hablas de yo, por ejemplo. No, o sea, no es esa la diferencia. La diferencia entre Stafford y este tampoco es tan grande, ¿eh?
Ay,
bueno, uno... No lo
y, sabemos, y sabemos todos de que el nivel es mucho y es muy grande. O sea, y que luego las diferencias...
Venga, va, otro negrito, que es además sí que corre.
Ya estamos con los negritos.
Se ha llevado un capón por tonto.
Que me despeinas. Pat White, senior de West Virginia... Es un poco tirillas, 6-0, 197, pero eso sí, corre que se las pela. 4-57 en las 40. Bueno, si el caso anterior era de jugador que sabe pasar, pero que aprovecha su habilidad física para ganar tiempo tal y cual, este es lo contrario. Es un tío que corre, de vez en cuando, pues pasa, si le apetece. Ha jugado en un sistema que explotaba eso al máximo, que le decían, niño, ¿tú quieres pasar? No, quiero correr. Pues corre. Porque ganaban partidos.
Bueno.
En la Senior Bowl, los entrenadores de la NFL que le tocaron le dijeron así sutilmente, ¿por qué no te cambias el receptor?
Jaguars, ¿no? ¿Verdad?
Creo que sí. Y él dijo que Nanai, más que nada supongo que porque les dijo, ya he visto lo que habéis hecho con Matt Jones, va a ser que no.
Sí.
Que ha acabado drogado. Y entonces, bueno, pues...
Y cortado también. Lo cortaron ayer o antes de ayer.
Y nada. Y bueno, como puntos a favor, evidentemente su capacidad atlética, es un tío que en campo abierto es muy complicado de parar porque realiza buenos cortes, tiene una buena velocidad, dicen que tiene un buen fútbol IQ, que dicen ellos, una buena inteligencia en el campo de fútbol, sabe leer bien el campo, lo que pasa que bueno, le falta tamaño, es un jugador que no ha jugado en una ofensiva muy pro-style, digamos, pasando tampoco es nada del otro jueves y bueno.
Pero es mejor pasando que la mayoría de quarterbacks de esos corredores que han salido de college. Es decir, Randall hizo el cambio a receptor porque no sabía pasar demasiado. Matt Jones más de lo mismo. Este yo creo que un poco apurado, pero sí que tiene las habilidades suficientes como para poder pasar en la NFL.
No es un big, ¿no?
Tiene menos potencia de brazo, eso seguro. Pero yo creo que es más preciso a la hora de pasar. Lo que pasa es que sí que va a hacer lo que hacía Vic, de coger la bola y correr a la pineja que pueda. Eso seguro, eso ya lo tienes. Lo que pasa es que cuando pasa mejor, yo creo.
Lo que pasa es que los últimos ejemplos de quarterbacks corredores y tal han salido todos en fiasco. Vic, Vince Young... Que
pero
está...
Vince Young es porque tiene la inteligencia emocional de, yo qué sé, de un cangrejo. ¿No?
Sí, bueno, ¿y qué?
No,
pero...
pero el problema... A ver, yo creo que son dos, con los quarterbacks corredores. En primer lugar, que evidentemente, y aquí ya lo dice bien claro, no ha jugado en un sistema NFL. O sea, todos sabemos lo que debe ser un head coach en la NFL. Con lo cual, claro, no depende con qué head coach vayas, no te va a cambiar todo su sistema. Aquí lo hemos hablado más de una vez, del famoso tema de Jim Mora Jr. con Michael Vick. O sea, fue el único coach que se encontró Vick que le adaptó el sistema a él.
Aún lo drafteará este para...
No me extrañaría nada.
Yo con lo que corre, a ver si Al Davis ya se lo está visionando. Una wildcat.
Al Davis ha hablado con la gente de Mike Garrilla.
¿Y qué hará con Jamarcus Russell?
No, pues una wildcat como
Troy. O sea,
tres quarterbacks en el backfield.
Tres
quarterbacks en el backfield, cinco líneas, un tight end...
No, líneas que los quiten.
Y Darren McFadden.
La otra opción es que ponga un snapper...
Es que para, sí, exacto, para las líneas
está.
Que tiene Oakland,
porque para
¿qué vas a hacer?
La línea que ya están presentando, coño, por snapper. Y ya está.
Todos receptores, tres quarterbacks en el backfield y fantasía.
Claro.
Y a ver qué pasa.
Y a ver qué ocurre.
Bueno, ¿alguna cosilla que nos dejemos de este señor, de Pat White?
Que no va, es decir, por mucho que le digan, no va, o por lo menos cambiar. Yo no le veo con muchas intenciones de cambiarse a receptor, o a corredor, o a retornador, o cualquier mierdez de esas.
Con todo lo que eso conlleva, como dato así interesante, está que le ofrecieron jugar en la Major League de Béisbol, incluso fue drafteado en 2004 en la cuarta ronda por los Ángeles de Los Ángeles. Y dijo que no, que quería ir a la universidad. Y varias universidades de la SEC le ofrecieron buenas becas, pero dijo que no y se decantó por West Virginia porque era la única que le ofrecía jugar como quarterback. O sea, es un tío de ideas fijas. Sí, otra cosa no, sea, pero...
Pero que lo tiene claro.
Sí, sí, igual sí. Vino un tío segundo suyo que vive en Alaska un día y le dijo... ¡Oh! Tenía 3 años el niño y le dije, vamos a hacer unos pases. Este chico podría llegar a ser... Y se lo ha creído,
tú
tío.
Mucho.
¿Por qué tenía que ser de Alaska el tío?
No, bueno...
Bueno, igual Alaska, igual era de Sri Lanka, yo qué sé, tío.
Bueno, el último de nuestro particular top 5 es Nate Davis. Es un junior de la Universidad de Ball State. Es un 6'1", 226 y 4'98 en las 40.
Que está en este ranking básicamente por el, vamos a denominarlo, efecto Joe Flacco.
Exacto. Es un tío salido de una universidad muy, muy pequeña, que ha jugado contra equipos marginales, que su equipo tampoco es que cuente demasiado para nadie. Tiene un buen brazo, lo que pasa que atléticamente no es gran cosa y además tiene problemas lanzando cuando las condiciones climatológicas no son muy buenas. Claro, eso antes fuera de micro lo comentábamos. Si juegas en Detroit te la trae floja porque juegas en un dome, pero como lo escoja Seattle o alguna de Florida que llueve ahí cada 2x3, va a tener más problemas de los que ya tendrá de por sí.
Pittsburgh.
Sí, como lo escoja Pittsburgh se pega un tiro este hombre.
Por eso digo.
Además, no es un gran líder, con lo cual digamos que, bueno, lo hemos puesto aquí... Eso, lo que dice Ronde, efecto Joe Flacco.
No, es que es eso, es que ahora muchos scouts se van a pensar que han descubierto la sopa de ajo, que han descubierto América y realmente ya estaban.
Pero al menos,
es decir, no han descubierto nada.
Al menos Joe Flacco tenía tamaño, pero este, 6'1", 226, ya me dirás tú.
No, pero ha hecho una buena temporada. Ball State también es un
en la pre-combine estaba rankeado el cuarto.
Sí, pero es un equipo que es bastante de ataque alegre, es decir, que hacen un poco...
Ríe mucho.
Pelotas.
Hombre, el ratio de todas las intercepciones es muy bueno.
Sí, es decir, no ha jugado mal en Ball State, pero claro, ha jugado pero en Ball claro, State contra qué.
Las defensas eran como Ronde y yo, o sea...
Sí, contra Alaska A&M y Hawaii Tech.
New Mexico State y alguna de esas.
Sí, Hawaii Tech y yo qué sé.
Bueno, pero los numeritos son...
Y Death Valley.
Louisiana Tech. También.
A ver, no sé contra
ha
quién ha jugado.
Contra los Supercletus.
Ya les ha quedado, ¿eh?
Ya, no, pero ya estamos ya bajando el nivel.
Ya la han cagado, o sea, les ha quedado todo
daño. ¿Cómo se llama más la mujer de Cletus en Los Simpsons? Porque le haremos que sean ya la mujer de Cletus.
Lurlin o Darlin, sí, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Bueno, a ver, el siguiente... Sí, mejor. El siguiente grupo es el que nosotros hemos denominado Sleepers. ¿Qué es un Sleeper? Para que no sepa, un Sleeper es un tapado. Que es la expresión...
Que no es un tío escondido en un rincón.
No, es la expresión esa que usan
ni dormido.
Los americanos para decir ese jugador con el que no cuenta nadie.
Ni que provoca sueño, tampoco.
Putir, con el que no cuenta nadie y que acaba saliendo. Lo que pasa que más que sleepers aquí, lo que hemos puesto ha sido pues del resto, los jugadores sí. Que nos han llamado la atención. Por ejemplo, lo que os decía yo antes...
The best from the rest.
Exacto, justamente eso.
Oh, una gran frase...
No, es que lo define perfectamente,
sí,
es eso.
Sí, sí.
De lo que antes os decía yo, que como estoy un poco loco, me jugaría una primera ronda, por ejemplo, con este. El primero de los sleepers que hemos puesto nosotros, que es...
Sí que está como una cara, sí.
Graham Harrell, que es un senior de Texas Tech, 6'2", 223, 5'15", en las 40. ¿Qué tiene de aspectos positivos este hombre?
Ojo, bueno, esos 5'15".
A ver, es muy inteligente, tiene una buena presencia.
Sí, claro.
¿Puedo hablar?
No. No, acabas de decir que te jugarías una primera ronda con esto. No puedes hablar, no tienes credibilidad alguna.
Muy inteligente, buena presencia en el pocket, toma buenas decisiones y encima lleva pasando 4 años más que, vamos...
Está todo chingo.
Sí, sí, o sea, pasando y encima teniendo unos números muy, muy buenos.
Y Texas Tech no es una mala...
No.
¿Una mala qué?
Que no juega contra Super Cletus, como mínimo.
Juega en la Big 12. Este año ha tenido partidos complicados contra Oklahoma State, contra Texas, que nos ganaron.
Sí, pero los números están bien.
Ya te digo que la... Es decir, si antes decíamos como plus a Stafford que había jugado en la SEC contra defensas de la SEC, que normalmente son más fuertes, en este caso la Big 12 sí que es una conferencia fuerte, pero las defensas dejan algo que desear. Con lo cual hay que cogerlo con pinzas esto de conferencia
fuerte. A ver, uno de los motivos por los cuales está tan abajo, al menos en muchos rankings Pedraz de los expertos, entre comillas, es que es un tío que, esa super expresión que dice jugador de sistema, es un tío que ha jugado en un sistema muy abierto, shotgun, muchos receptores, algo que no suele verse en la NFL, con lo cual creen que tendrá problemas. Y además, antes nos comentábamos, Ronda, una anécdota de cuando estuvo en la Senior Bowl.
Sí,
era
sí.
Este, ¿verdad? Que sí, tuvo problemas con los snaps normales porque el tío no está acostumbrado.
Claro. Y es decir, ¿qué es eso? Le tengo que tocar el culo a un gordo. Caca.
Bueno, la cuestión es que... ¿Quién sabe?
Hombre, yo creo que puede despertar más interés Harrell que Davis en el draft.
Yo personalmente, a mí me lo despertaría, pero claro. Es decir, el Ned Davis ha jugado bastante bien en un ataque que parece bastante semejante a lo que se puede jugar en la NFL. Y encima, Flaco, mira el año pasado qué bien que lo hizo. Hostia, pues igual estoy aquí...
Sí, que el efecto Flaco puede ser...
Sí, no, yo lo tengo... Bueno, en este aspecto lo tengo bastante claro. Que puede ser que los scouts se piensen aquí que son dioses... Y al final draftean a cuatro patatas y un churro, si es que no...
No, la verdad es que como números, esto que decía Willy, es verdad que como números, tiene unos números sólidos este chaval. Depende de dónde caiga, el problema va a ser a ver qué equipo irá por él.
A ver, claro, con estos números, claro, con estos números podría ser un Dan Marino en potencia, lo que pasa que, claro... Luego llega la NFL.
Mira, pero el año pasado con Cole Brennan decían, bueno, no decíamos porque no hicimos esto, pero mi opinión era la misma. Cole Brennan era un tío que en Hawái, con el sistema de pase de Hawái, había hecho unos números espectaculares. ¿Y ahora qué? Está en Washington oliéndose los pies, porque otra cosa no hace.
Pero porque también Jackson ha hecho una buena temporada y ya veremos. Pero ¿quién te dice que no confíen en él en un par de años y sea un crack?
Yo lo tengo en la fantasy de como keeper.
Allí durmiendo.
¡Hombre! ¿Cómo lo sabes?
El sueño de los justos.
En fin. Siguiente. John Parker Wilson es senior de la Universidad de Alabama. 6'1", 219, 487 en las 40. A ver, lo hemos puesto más que nada porque es un quarterback que tiene cierto renombre al haber jugado en Alabama, pero... A Ronde creo que no le gusta mucho.
¿A quién? ¿A mí? ¿Yo? ¿Por qué?
Y a mí menos. John Parker Wilson, de Alabama, no sé. Me parece que es un quarterback que... si sale antes de la tercera ronda, ya me parece demasiado, la verdad.
Es un tío a mí me parece demasiado si sale, a secas.
O sea, si le escogen ya acabar de...
Pues no me gusta nada, en nada, serio.
Nada más es pequeñito.
No tiene tamaño, ha jugado en una universidad en la que tenía un grandísimo juego de carrera apoyándolo.
Y una grandísima defensa, es decir, Alabama ha ganado hasta el número uno y ha ganado lo que ha ganado, que de hecho no ha ganado nada. Pero ha estado ahí arriba toda la temporada en base a la defensa y al juego de carrera. Y este tío pasaba esporádicamente para que no se notara demasiado. Es como categorías inferiores. Tienes que hacer un pase cada X jugadas. Pues esto es igual.
En su último año ha intentado 323 pases, ¿vale? Sí. Harrell, por ejemplo, ha intentado 626, casi el doble. Y de yardas ha conseguido 2.273, Harrell 5.111... Ha completado John Parker Wilson. Ha completado solo 57,9, 10 touchdowns y 8 intercepciones. O sea, unos números bastante...
Tendrá que mover mucho los hilos Saban para que colocarlo en algún sitio.
No creo yo que Saban sea un hombre muy popular en la NFL en estos momentos.
No, para mover hilos.
No, siempre tiene amigos.
No sé.
Sí, a ver, siempre.
Es de los Belichick.
Sí, se ha medio redimido esta temporada porque ha hecho una temporada interesante con Alabama y además se le ve un proyecto de futuro al equipo. No sé, igual está, yo por lo menos ya, a mí me está...
¿Controla lo que les da de fumar o no?
A mí que me cuenta, no sé, yo qué sé.
Ah, no sé, la verdad
igual
es que...
Igual por eso juegan bien, porque...
Lo he puesto más que nada porque, conociendo los owners y scouts de la NFL, no me extrañaría que saliese en el primer día incluso. Porque hay mucho loco
suelto. A mí realmente me parece muy malo. Si es que dicen... Yo tampoco lo tengo muy presente porque tampoco seguía tanto el college cuando salió, pero dicen que es bastante peor que Brody Croyle cuando salió también de Alabama.
Ojo.
Entonces, estamos hablando de Brody Croyle.
El último año de Brody Croyle en Alabama fue un añazo, ¿eh? Es que lo ves ahora y no parece
bueno,
el mismo
pues jugador. Dicen que este es peor.
Bueno, es que ahora no lo ves, evidentemente.
Sí.
Tuvo un añazo, claro, el NFL no está haciendo nada, pero claro... En la NFL, digamos que la situación que
la NFL,
donde ha ido a parar tampoco es la ideal.
Croyle salió en tercera ronda y tuvo oportunidades y más o menos ha podido hacer algo.
No, este...
Es decir, este lo van a elegir como pronto en quinta ronda y se va a ir como mucho a Holder en los field goals.
Más que además, si Brody Croyle le pasó en el depth chart, le pasó Tyler Tickben.
Sí.
O sea que eso está dicho todo.
Bueno, siguiente. Bueno, este también
empieza el nuevo ciclo, a ver.
Sí,
este también un quarterback que durante la temporada ha tenido días en que parecía número uno y al siguiente que parecía totalmente prescindible, que es Chase Daniels, el senior de la Universidad de Missouri, 6-0, 218 yardas, 4-92 en las 40. Como puntos positivos a tener en cuenta, tiene una buena accuracy, una buena puntería, es un grandísimo líder, un gran competidor... Y cuando está, digamos, en el momento, o sea, está
ahí te he visto.
On fire, puede llegar a ser un jugador bastante bueno. El problema es que tiene que ponerse
cuando le salen las pelotas. Bueno. Es decir, hay días que tiene el día perro, y hay días que tiene el día bueno, y hay días que tiene una mezcla de los dos y está un snap perro y el otro está bueno. Y
no, aquí hay una frase.
Es algo completamente... Es el tío más irregular que he visto desde que sigo el fútbol americano.
Hay una frase bastante divertida que dice que un punto negativo es que es demasiado bajito y que por eso, por su tamaño, será comparado con Drew Brees. Pero que no es Drew Brees. O sea, yo
para
creo que lo deja...
Es la versión pobre de Stafford.
Versión pobre de Stafford.
Sí,
quizá. Aunque yo me quedo antes, si me tuviera que quedar con alguien, me quedo con Chase Daniel antes que con Stafford, ¿eh?
No, yo no. Yo es que es tan completamente irregular. Mira que Stafford no me parece bueno, pero este es tan irregular. Pero
imagínate que le pilla.
Pero este no tenía corredores.
A lo bueno.
Ah, no, es que este todo el mundo sabía que iban a pasar. Y que él no podía correr.
Este tenía armas, es decir, Stafford no tenía receptores, que tenía a Massaquoi, que es el tío más malo que existe, más manco, y era manco y cojo, es decir, era malísimo. Y este ha tenido a Jeremy Maclin, y ha tenido a Chase Kaufman, que son gente que sabe recibir un balón. No sé, a mí...
Sí, pero no tenía corredores. Y a mí siento insistir en eso, pero sin corredores, muchas veces...
Bueno.
Aunque la defensa sea mala, si ya saben que vas a pasar sí o sí, claro, que te meten... seis tíos atrás y alguna vez sonará la flauta. Entonces...
De todas formas es eso. Chase Daniel es un tío que si le encuentra el punto puede hacerte unos números espectaculares.
Igual llega a la NFL, se sienta a gusto en la franquicia, no sé qué, se gana el puentecillo. O sea, lesiona el titular.
Saliendo de Missouri yo no lo descarto en un late round para los Rams.
Ah, porque es el producto local.
Sí.
Siguiente jugador. Este cuando lo he visto ronda en el guión me ha puesto un poco a parir. Pero a mí lo vi hace un par de años y me gustó.
A mí me gusta el apellido.
Willy
Tuitama.
Es un senior de la Universidad de Arizona. 6'3", 220 libras. 4'95 en las 40. Yo ya digo, lo vi hace uno o dos años, si no recuerdo mal. Me pareció un jugador bastante interesante. Hombre, en principio tiene que haber mejorado con los dos años estos que han pasado. Y bueno, lo puse porque del resto de quarterbacks que se presentan al draft me pareció lo más interesante este y el que viene después. Del resto, lo que queda, sí que realmente no me jugaba ahí nada. Pero este, bueno, tiene un tamaño bastante bastante bueno, tiene un brazo bastante decente, movilidad, es capaz de moverse bastante bien, puntería, no sé. Es de esos jugadores que lo ves y dices, me transmite algo, ¿sabes?
¿Qué quieres que te diga? A mí un jugador que ni tan siquiera la han invitado a la Combine...
Esto es duro. Esto es un golpe de ajo, ¿eh?
Es decir...
Eso es una tontería. Yo no lo entenderé
esto,
nunca.
Esto es una tontería. Mira que ha ido gente a la Combine.
Igualmente.
Mira
igualmente,
que ha ido gente. Y
pero
este
¿qué
no,
problema hay en invitarlos a todos los que quieran ir y ya está? ¿Qué problema hay?
Yo a mí que me cuentas, si pero a este no la han invitado.
Ya lo sé, pero hablando de la Combine... O sea, si en vez de 200 van a ser 300, ¿qué problema hay? O sea,
pues que hay más dinero por medio.
Igualmente, pre-combine position rank 14. ¿Y cuáles eran los otros 13?
Porque ya, si ya, ya, ya viendo, me cuentas.
Estamos teniendo ya problemas para ver quarterbacks válidos para la NFL.
Este es su gran punto a favor, es el apellido. Tuitama, que te crees que puede ser un linebacker samoano de estos. Y... Sí.
Es samoano, ¿eh?
Ah, no había aquel el Tuisasopo, ¿cómo se llama?
Tuisapopo,
no sé qué. A los Raiders.
Qué malo era también.
Por eso, pues a los Raiders.
Pero este igual le sigue por el mismo camino.
Pola Malo es samoano, medio samoano y es bueno.
No, pero no tiene que pasar. Quarterback.
Es decir, ¿tú te imaginas a un tío como Polamalu?
Sí, exacto, con el carácter de Polamalu y...
No, mejor no.
Y con lo espitado que va dando mal.
Venga.
No lo veo yo, ¿eh?
Otro que hemos puesto aquí en el, como decía Ron, de Best from the Rest, es Sean Glennon, que es un senior de la universidad...
No confundir con John Lennon, que este está muerto.
Sean Glennon, senior de la Universidad de Virginia Tech.
¿No ha resucitado?
6'4", 2'23", 4'80".
Tampoco está casado con una china.
4'85 en las 40. Lo he puesto más que nada porque yo este último año lo he visto jugar un poquito. Es un jugador que en principio no contaba, se lesionó el titular, acabó jugando él, el titular volvió y el público acabó pidiendo que saliera este. No lo hizo tampoco para lanzar cohetes, pero teniendo en cuenta el talento que hay disponible este año, me parece que bueno, que está bien.
¿Cómo pones un tío que lanza 3 touchdowns y 5 intercepciones?
Es que es lamentable.
En su año senior.
Pero eso de los números es muy relativo. A mí me gusta como jugador.
Ya, pero yo... Bueno, no. Yo no lo he visto jugar, pero insisto en que...
Pues si no lo ha visto nadie. Si no jugaba este, jugaba este,
Que lo he visto yo jugar este año, leñe.
Este lanzaba contra la mujer de Cletu. Y claro, contra la
¿qué?
Mujer de Cletu.
Sí, hombre, estás flipando. No, Virginia Tech, no, la ACC. No.
Bueno, anda, ahí está. Lazy, sí, contra, vale, sí tiene su...
Contra Cletus, va, pues lanzaba contra Cletus.
No, a ver, sí.
Pero tiene menos touchdowns que intercepciones.
Es decir, no sé los... contra quién ha lanzado porque no sé en qué partidos ha jugado.
En 2007 tuvo un buen año, que es el año que jugó más, le lanzó más. Pero, a ver, no ha tenido grandes números, pero a mí es lo que decíamos antes. Uno de esos jugadores que lo ves y me da algo, no sé, me da que sí.
Bueno.
No sé. Y el último de este Best from the Rest que me ha dicho...
Este Ronde, es el que lo poniera, personal mío.
Es Red Bomar. Es un senior de Sam Houston State. 6'2", 2'25", 4'82 en las 40. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Es un tío que es muy bueno, pero que no consigue tener suerte o... fue un recruit, creo, del 2003 y lo seleccionó, lo firmó Oklahoma. Era un tío que tenía que estar destinado a ser el quarterback franquicia de Oklahoma durante su carrera, pero lo echaron por problemas extradeportivos o por... No lo echaron por borracho, lo echaron por algo relacionado con trabajo y dinero, y bueno, una cosa muy rara.
O sea,
con su reclutamiento, vaya.
No, es el que nos contabas.
Jugó un par de años en Oklahoma.
Es el que los contabas antes que lo echaron por haber recibido dinero por trabajar en un sitio donde no había estado.
Donde no trabajaba,
vale,
sí.
Vale. Bueno.
A ver, es un jugador interesante, yo creo, porque además de ser un tío pues que pasa bien. A ver, no se le va a haber olvidado todo lo que ha aprendido durante toda su vida. Por haberse ido de Oklahoma tal y como se fue. Ahora que estaba en la universidad esta sí que es de Cletus, pero esta es de paletos, de no saber lo que es la electricidad.
Sí, sí, es que Sam Houston es de Texas profunda ahí, que te cagas, ¿eh?
Sam Houston
State.
Pero vamos.
Bearcats.
Sí, llama, pero no saben escribirlo.
Porque
no,
lo ponen con K.
Con K y con V.
Sí, sí, son unos cracks estos.
Bearcats.
Sam Houston State.
Ha tenido mala suerte también con alguna lesión de rodilla que ha tenido.
Lo
pero
que pasa
bueno,
que ya sabes tú que la NFL son un poco putas con esto. Si ha tenido problemas extradeportivos, van a huir
rodilla,
de él.
Y con la rodilla.
Van a huir de él como la peste. Como no se vaya la UFL esta nueva.
Bueno.
Porque ahora ya ni harina. O sea que lo veo.
No sé, no lo veo del todo malo. Es decir, por lo menos lo veo mejor que algunos de los que has puesto tú. Como el John Lennon ese.
Ya estamos.
Si no, no, me voy a estar metiendo con el John Lennon toda la temporada, así que vayte acostumbrando.
Bueno.
A ver, para ir acabando, vamos a ver. Nos ha parecido curioso recordar un poco los quarterbacks que salieron en el draft de 2008 y son los siguientes. Primera ronda, el pick 3, fue Matt Ryan, Atlanta Falcons. Primera ronda también, pick 18 Joe Flacco, los Baltimore Ravens. En segunda, el pick 25 Brian Broma, los Green Bay Packers. En segunda también, el pick 26 Chad Henn, a los Miami Dolphins. Y el último de este top 5, Kevin O'Donnell, en tercera ronda, el pick 31, los New England Patriots. Bueno, sobra decir que Matt Ryan y Flacco fueron los dos primeros que han tenido más éxito que nadie, en especial...
Han tenido éxito a secas, no sí, como porque... nosotros, que creo que entre los tres bueno, han no, lanzado dos pases.
No, pero son situaciones diferentes. Por ejemplo, sí. Brian Brom llegaba al draft con la estela de gran jugador y en el día del draft, tururú. Pero Chad Henn, por ejemplo, pese a que no ha jugado y este año es posible que tampoco juegue... Estando en Miami, haber sido selección de Parcells...
Algún día Pennington va a caer, porque es Pennington.
Yo creo que este año jugará a Henn.
¿Sí?
Sí.
Si Parcells sigue su línea, el año que viene. Bueno, esta temporada, si lo puede... A ver, otra cosa es que se lesione Pennington o tal. Pero si lo puede mantener, se esperará el tercer año. Pennington... Y si no, coge la carrera de Parcells. Antes repescará Vinny Testa Verde si se lesiona.
Yo para mí Chad Pennington este año lo tiene complicado porque jugó a buen nivel la temporada pasada
con un calendario, ¿no?
Con calendario favorable. Este año las expectativas están altas, en plan a lo de Derek Anderson, dijéramos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que tiene todos los números y además dejó mal sabor de boca en su último partido.
Sí, que lo hizo
con las 5 intercepciones y no sé, creo que a la mínima
van a pedir su cabeza, igual sí.
La cabeza.
Aparte, tampoco olvidemos que la ofensiva general de Miami tampoco va a sorprender tanto como el año que viene, porque ya la estarán esperando.
Sí, sí.
Pero también habrán tenido otro draft, Parcells y su gente.
Sí, de todos modos, es eso. La situación de Chad Henn, de estos tres, es la que mejor apunta, porque Kevin O'Connell, que fue un pick personal de Bill Belichick...
Bueno, según si se vuelve a cascar Brady, ahora no tiene nadie más.
Eso te iba a decir.
Bueno, ahora ya no tiene nada. Cascar tampoco era nadie, o sea que...
Ya.
Por eso...
Y este cuando además venía de San Diego State Toreros o algo así venía.
Sí,
este,
sí,
o
sea. Sí.
Pero cuando han dejado de ir a Cassell será porque claro, tienen confianza en que este puede ser suplente de O'Connell.
Seguramente.
Bueno, y...
En cualquier caso, todo lo que hemos dicho acerca de los quarterbacks, de todos los prospectos y tal, mirar que solo útiles esta temporada han sido dos.
Es normal.
Es normal, es decir,
de quarterback,
tampoco nos vamos aquí a comer el mundo o a derrumbarse por haber elegido un quarterback u otro, porque la importancia de elegir un quarterback es relativamente mínima. Digo relativamente porque solo juega uno por equipo y la mayoría están establecidos.
Por eso, y que aparte, bueno, y lo hemos discutido esta temporada en los podcasts, o sea, sabéis que como yo soy partidario de que un quarterback... A mí me gusta que estén un tiempo aprendiendo en la banda, aprendiendo de qué va la NFL, aprendiendo a ganarse el respeto también del vestuario, que esta moda de que lo elijo y lo meto y que un tío que gana mucho menos le tenga que salvar el culo...
Sí, bueno.
De acuerdo.
Matt Ryan hizo Flacco.
Vale, de acuerdo.
En especial Matt Ryan, más que Flacco.
Exacto, o sea, a ver, Matt Ryan sí que fue drafteado para ser titular. Joe Flacco no, en teoría.
Sí, por eso te puedes salir.
Pobre claro. Troy Smith, lo que le putea al mundo y la vida.
Ay, sí, pobrecito. La pena que me da a mí. No, a ver.
Tapón Smith.
Pero que igual, bueno, igual, porque reabriríamos una discusión que ya hemos tenido 20 veces.
A ver, como último punto de este podcast sobre quarterbacks, lo vamos a hacer en todos los podcasts que vamos a tener antes del draft, es qué equipos creemos que necesitan, en este caso, un quarterback. Yo he hecho una lista, evidentemente podéis criticarme, que ya sé que lo vais a hacer. Y podéis sacar y poner a quien os parezca. Y os digo los que he puesto yo, que son Chicago, creo que es evidente que necesitan un quarterback más que el comer.
Pues, sí, pero pues, Lovie Smith no lo sabe.
Exacto, hay quien no lo sabe y resulta sí. Que es el que manda.
Y también te iba a decir, y además, por los prospectos... Que parece haber...
Hombre, son prospectos algunos muy Chicago, ¿eh? Mucho de sí, cometer sí, sí. Pocos errores, dar balón al corredor sí,
pero
y...
es que yo creo que para eso ya tienen
a Orton.
A sí. Kyle Orton. No les está dando tampoco mal resultado para hacer lo que han de hacer.
Segundo que he puesto yo es Detroit Lions.
Para nada, no necesitan un cuarto.
Claro que después de lo que he leído esta tarde de Culpepper, que parece ser que sus compañeros tienen tan buena imagen porque está en forma otra vez, está yendo todos los días a entrenar.
Pero es que además...
Si van sobrados, si se han vendido hasta el de las Siberias. ¿A dónde lo vendieron?
A Orlovsky.
Sí. Bueno, no, ¿lo han vendido o lo han portado?
A Texans.
A Texas, es verdad.
Claro, es que a cambio del
molinillo.
Del molinillo. ¿Qué te iba a decir? Detroit, de hecho, a ver, ahora lo digo, he dicho para nada, no digo que no necesiten un quarterback.
Pero necesitan otras cosas.
Claro, pero es que necesitan un equipo. O sea, a ver, entonces, ¿a dónde vas?
Eso sí. Minnesota Vikings.
Sí, lo necesitamos, sí.
Creo que es evidente.
¿Alguien en Minnesota necesita un quarterback?
Tú cállate que eres de los Packers. Tú a callar.
Si tienen tres a cada cual más
no
malo.
No eres opinión válida. Tú a callar.
Yo creo que acabará García en Vikings.
Pero García sabes lo que pide, ¿eh? 2 años y... Vale, 60 millones de dólares.
¿Ha bajado un año como mínimo?
Sí, ahora está viendo dos. Ahora está viendo dos.
Que ahora cada día bajará $100,000 y cada semana bajará un mes de contrato.
Ya, debe ser eso. Hombre, Minnesota está claro que es lo mismo que dijimos año pasado. El día que encuentren un quarterback que no cometa tantos errores y pueda pasar, ese equipo puede ser la repanocha.
En teoría, Minnesota tiene línea, tiene carrera.
No tiene línea, está por ver porque se le está empezando a desmontar.
Sí, bueno, eso, bueno, además, ¿para cuántos partidos han sancionado a los meones?
Bueno, eso
está por ver. Sí. Patty y Kevin Williams, no se sabe todavía la sanción que les cae por usar
los dos Williams.
Intasec. Ah, no, que no es Intasec.
Sí, bueno,
no. Este tema tiene pinta de ir para muy largo, en general.
Sí, yo creo que sí.
Porque están con, bueno, están lo típico de que la sustancia no estaba prohibida en realidad, o no lo sabía, no estaba mal especificado.
Sí, sí. Estuvimos ya hablándolo aquí, que, bueno, que os expliqué. O sea, lo que tomaban era algo que, bueno, una historia, que era para esconder los posibles marcadores de los...
Otro equipo que he puesto yo, Carolina Panthers. Tienen la de Lom, pero le queda dos telediarios.
Vale, pero tampoco, estos sí que nos han enterado.
Hombre, estos tienen dos corredores que...
Yo creo que lo saben, lo tienen más presente de lo que parece.
Yo creo que sí.
Bueno, deberían, por lo menos.
Ah, bueno,
y este año que hay varios quarterbacks que en principio no son para salir en primera ronda, que son para acabar de formar.
Les puede salir barato que escojan uno en quinta.
Ellos mismos se van a gloriar de ser el único equipo de la NFL de no tener a ningún quarterback drafteado, que todos eran un drafted. No sé.
Bueno, en la vida todo se puede cambiar.
Sí, les hace ilusión.
Hay veras
veces no creo que sea la mejor manera de construir una franquicia, pero bueno.
Yo tampoco,
pero
ellos.
Igualmente, igual el John Lennon este estará.
Ojo a John Lennon.
Igual acaba
de ser
John Lennon en los Panthers. Es para que te lo digas así.
Ya. Tampa Bay Buccaneers.
Tampa Bay.
¿Qué? ¿Quién tienen ahora?
Se han pateado Gruden y con él se han ido todos los quarterbacks. Se han puesto como vacante.
Es que yo iba a hacer la broma, digo.
Los tiene viviendo en casa a todos, ¿no? Los ha adoptado.
Los ha secuestrado.
O sea, Tampa Bay sí que. Es que en el podcast de pretemporada me lo voy a pasar como un enano, porque claro. A ver, es que Tampa Bay que ha decidido que un tío que acaban de promocionar a coordinador automáticamente ha sido promocionado a head coach. Y claro, entonces, Tampa Bay. Dependiendo de lo que vaya a hacer este buen hombre, pues es que igual necesita de todo.
Es que en principio, es que
no
además, cuando
no lo sabemos, cuando se ha encargado la defensa.
Cuando lo entrevistaron fue para cumplir con la Rooney Rule, o sea, para la regla Rooney que dice que tienes que entrevistar al menos a uno de una minoría racial.
Que es una soberana gilipollez.
Sí,
pues sí, pero bueno. Y bueno, les gustó y lo. Bueno, el día de Tampa Bay les meteremos caña porque. New York Jets. Creo que es evidente.
Que va, el tío ese cuando se le caiga una patata, está haciendo malabares con patatas ahora mismo. Cuando se le caiga dirá, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Y si vuelvo?
A mí me gusta Radcliffe,
Bueno.
¿Radcliffe? El que era tercero hace 2 años, ese.
Sí, sí.
Clyde, creo que se llama, Clyde o Cliff o...
No sé.
Judo.
Bueno, pero, no jugará, pero...
Yo creo que necesitan un cuerda.
Jets y Tampa Bay son dos de los equipos que van detrás de...
De Cutler.
¿No? Y también Detroit, decían.
Kansas City.
Me he colado. Aquí me he colado.
Colado.
Ahora ya lo puedes tachar.
Aquí me he colado.
Sí.
San Francisco 49ers. Pese a que digan que la competición está abierta, bla, bla, bla. Yo creo que necesitan un quarterback.
Sí.
Pero bueno, no sé. Ya veremos.
Hombre, desde luego Alex Smith no ha dado el resultado que esperaban que diera. Sean Hill es manco directamente.
Y mayor.
y mayor y manco.
Y el otro, el especie otro, de pone la que lo que tiene
el otro, creo que le mandaron una pata en el culo. Lo mandaron a Oakland, pero hicieron corto y se cayó al agua y nadie fue.
Y un tiburón se lo zampó y qué diferente.
Y no ha ido nadie por él.
Sí. Y el último equipo que yo puse en la lista es Seattle, porque bueno.
Sí.
Bueno, es una necesidad acuciante, pero deberían.
Sí, hombre,
deberían
Jim Moore ha dicho que quiere convertirlos en un equipo de carrera. Él sabrá. ¿Con quién?
Hombre, Hasselbeck no es un tío muy malo, pero ya empieza a estar mayor.
Y tocadillo.
A ver, el problema es que si te pasa como el año pasado, que prácticamente no jugó, estás en bragas prácticamente.
Vale. Sí, sí.
Esto es donde dices tú que acabará Pat White, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo estoy convencido.
Sí, yo también lo pienso con Jim Mora.
A no ser que algún iluminado se adelante. Bueno. Jim Mora igual ha dicho, pues en tercera ronda lo cojo, pero igual hay un Al Davis, un Red Jerry Jones, una cosa de estas que dice, va.
Y para vamos mí, para creo que no me dejo a ningún equipo que necesite un quarterback. No sé si vosotros os viene a la cabeza alguno más.
¿Que pues, me dejo alguno? Ahora mismo
los ¿no? Giants. Pero los si Giants. Me venga así rápido a la cabeza, los Giants.
Los Colts.
Pero tienen a David Carr por detrás.
No, los Colts no. Pero los Giants sí. Bueno, sí, tienen a David Carr detrás.
No, no creo yo que les haga mucha falta. No sé, ahora mismo. A Soplillo Romo lo han criticado mucho también últimamente.
Sí. Han llegado a decir que el problema es su novia.
Sí.
Bueno, esto, exacto.
No, pero esta semana ha salido uno de la defensa. Sí,
claro,
diciéndolo otra vez.
Porque quisiera que fuera la suya la novia.
Claro. A mí, porque esos son celos. A ver, déjalo. A mí no es que las rubias así prefabricadas me gusten como esta chica, pero la verdad sea dicha es que lo de la novia lo encontró una soberana tontería. O sea, o Romo no da más. O sea, es posible que Romo. A ver, que no dé más.
Igual la chavala lo cansa.
No me refiero a esto. Me refiero a Willy, y tú lo sabes perfectamente. A ver, Romo fue como una sorpresa el año que salió, pero es verdad que no ha evolucionado más. O sea, sigue siendo el mismo Romo que el primer año.
Yo creo que este año es el que vale para decir si vale también, o no.
Más que nada,
si no
porque
wins.
Ya no está...
Exacto. Si no wins.
Sí, pero con lo cual, no van a hacer 25
más. Ahora está Kirna de suplente, que es el único que ha conseguido mandarle pases a Roy Williams. Como...
Bueno, ya se verá.
Pero es que yo creo que si no wins, podrán hacer
sí,
más
trabajar
carrera.
Libremente.
Podrán trabajar libremente. Sí. No estará tan presionado. Owens, sabes que exige 20 balones por mitad.
Igual Cincinnati también le interesa coger un quarterback por si Palmer no se recupera.
Igual los Texans. A mí Machado no me acaba de convencer.
A mí nada, pero se no parece que.
Igual los Jaguars.
Sí.
Igual los Jaguars también. Sí.
Bueno, pues hasta aquí el primer programa. Que nos hemos encargado de analizar un poco los quarterbacks antes del draft del próximo abril. Recordad que hace un par de días abrimos un mock draft de Football Speech que está abierto a todo el mundo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cada día en el lateral derecho de la web encontraréis una encuesta en donde ponemos el pick y las opciones que creemos que ese equipo puede escoger. Simplemente, sin registrarse ni nada, tenéis que seleccionar vuestra elección. Y bueno, al final de antes del draft haremos un resumen con todos los picks que han hecho los lectores de Football Speech. Haremos también un mock draft nuestro y nos reiremos un poquito porque al fin y al cabo es de lo único que sirve, porque luego pues pasa lo que pasa.
Sí,
y,
porque claro, hay trades y hay picks.
Y al Davis.
Sí,
y...
sí, exacto.
Entonces, bueno, pues eso, que es libre, no tenéis que hacer nada, simplemente seleccionar lo que os parezca, participad, que así pues cuantos más mejor,
sí,
y nos reiremos un poco.
Comenta cómo va, ¿no?
Bueno, sí, el primer pick que fue hace un par de días ha salido que los Detroit Lions, según nuestros lectores, escogerán a Matthew Stafford, el quarterback de Georgia. Yo creo que no, pero bueno.
Para gran regocijo por mi parte, por cierto.
Y el segundo pick que estaba en votación hoy, si no recuerdo mal, cuando lo he mirado iba ganando uno de los líneas de ataque. ¿Lo recordar?
Sí, no,
creo
que es el otro.
No, el otro, sí.
Sí, creo que es Jason Smith.
Creo que sí.
Que es los Rams, ¿no?
Sí.
Sí, el segundo es de los Rams.
Y yo, por lo que he leído, los expertos dicen que van a ir a por otra línea de defensa los Rams.
Pues no sé por qué, porque acaban de soltar a Orlando Pace. Hombre, ya me dirán cómo van a...
Por su entrenador, básicamente, ¿no? Supongo que es lo fácil.
También, sí.
Claro, o sea, dicen que parece ser que la prioridad va a ser... quieren rehacer el equipo...
modelo Giants.
Sí, y rehacer el equipo desde la defensa.
Pues que me parece bastante mal hacer un pick ahora de línea de defensa cuando has elegido en los últimos 2 años a Carricker y a Chris Long. Es bueno, algo que no...
sea como fuere...
No, no lo entiendo, pero bueno, es igual, ya
os,
veremos.
Os invitamos a participar, que es libre, gratis, y así nos reímos un poquito. Y bueno, dentro de unos días seguiremos el segundo, la segunda entrega de estos podcasts. Será en la que hablemos de los running backs. ¡Hasta pronto!
Venga, hasta la próxima.
Más tardes.
Adiós, más tardes.